Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Tomás Jordán, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y uno de los personajes que ha estado permanentemente en todo este largo proceso constitucional chileno desde el proceso de la presidenta Michelle Bachelet. Bienvenido, Tomás.
Hola, Paula. Gracias. Sí, un largo derrotero, la verdad.
Exactamente. Y tú escribiste una columna o un ensayo, más bien, en El Mostrador, muy interesante, en que decía, das una mirada bien especial. Dices, por un lado, aquí hay un proceso histórico que ha tomado cinco tiempos, ¿no? Esto no ha sido en Chile un momento constitucional único, digamos, muy particular, sino que tú lo ves más como una historia en el cual incluso el fracaso del 4S es una parte de esa historia y la continuación, bueno, como estamos continuándola, y le das cinco tiempos. ¿Cómo serían esos cinco tiempos en general?
Uy, yo creo que esto tiene que ver con un análisis que trató de responder en algún momento la siguiente pregunta: si era posible cambiar la Constitución en los regímenes democráticos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en 2011, 2012, 2013, cuando reaparece el tema constitucional a partir de las movilizaciones sociales, medioambientales, poder estudiantiles, viene la candidatura presidencial, sobre todo la expresidenta Bachelet, y los opositores al cambio constitucional en ese momento decían, no, lo que pasa es que para que haya nuevas constituciones tienen que haber crisis institucionales y solo en crisis es posible cambiar la estructura del texto constitucional. Y si uno examina la historia constitucional, hay distintas formas de cambiar las constituciones. Entonces yo me enfoqué a mirar qué pasaba en los regímenes democráticos. Suiza, Suecia, Canadá, que son las primeras democracias, la primera ola democrática, fueron paulatinamente cambiando sus textos
constitucionales. Claro, no con un momento así único.
Claro, lo que pasa es que nosotros conocemos aquellos momentos únicos o institutivos que son, no sé, las transiciones. Brasil pasó, el paso del 88, de la dictadura a la democracia. El pacto político es institucional, se cierra con un texto.
En España también.
En España el ejemplo típico que tenemos a la vista, porque ha influido mucho en nosotros el derecho español. Entonces termina Franco, viene una transición, ¿y cuál es la forma de cerrar ese pacto constitucional? Un nuevo texto. ¿Por qué un nuevo texto? Porque es el momento en que los actores políticos se tienen que sentar a conversar cuáles son los márgenes de la convivencia. Y eso no es menor. Es decir, vamos a aceptar el mercado, pasó en España, versus vamos a aceptar el Estado social, pero también unas políticas públicas fuertes desde el Estado. Porque el modelo social de Estado español, el Estado tiene un rol muy, muy relevante, distinto en otros países. En Colombia fue consecuencia de la guerrilla, de la exclusión de la izquierda por muchos años, porque la constitución del 52 colombiana repartía el poder entre liberales y conservadores. Entonces tenía un problema que necesitaba, y llega un momento de crisis,
¿no?
De inclusión.
Claro.
Pero llega un momento de crisis, pero los regímenes democráticos no. Entonces esa reflexión que yo la planteé primero en el 2014 en La Católica, en un seminario que me invitó. En un momento dije, obvio, han ocurrido en Chile, ¿cierto? Un ciclo de momentos o etapas que han ido trabajando a la chilena el texto constitucional. ¿Por qué digo la chilena? Porque los procesos de cambio en Chile siempre han sido, han tenido dos características, creo yo. Uno, han institucionalizado la reforma agraria, por ejemplo, o la entrada del Frente Popular en el siglo XX, al comienzo, siempre son procesos institucionalizados. Y dos, son progresivos, no en excluyendo los golpes de Estado, porque en el fondo son antidemocráticos, el proceso de cambio democrático se realiza progresivamente.
Claro, no revolucionariamente.
Sí, no revolucionariamente. Entonces ahí yo creo que las últimas dos o tres años se produce una disputa, creo yo, intelectual, por decirlo de alguna manera, entre esta mirada paulatina versus académicos, políticos, que saben que el estallido social es el momento refundacional y a partir de aquí el momento de crisis, por lo tanto, es el momento en que vamos a tener una nueva constitución. La frase que ocupo es, citando a Mata, el pueblo chileno, que a partir de un cuadro de él, dice que no, y por tanto tenemos que el etapismo al final es la forma chilena para construir texto va forjando texto constitucional. Y ahí paso a la segunda cuestión, que es, ¿qué se ha ido forjando?
Claro, porque uno puede decir en tu mirada, Tomás, tu mirada me pareció bastante esperanzador, es un relato esperanzador en el sentido de que si uno lo ve desde otro lado, desde estos momentos como fundamentales, aquí por lo menos ya llevamos dos momentos fundamentales fracasados.
Sí.
El proceso de la presidenta Bachelet, en el cual tú trabajaste, miles de personas fueron a cabildos, encuentros autoconvocados, y finalmente esa constitución, que ha tenido bastante buena percepción posterior, por decir.
Sí, no tuvo buen nacimiento.
No tuvo buen nacimiento,
sí,
en que nadie la quería.
Sí, tal cual.
Pero básicamente que después ahora, bueno, muchos personeros se darían cualquier cosa para plebiscitar esa constitución, ¿no? Pero eso no resultó. Y luego tenemos el proceso constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre como segundo fracaso. Entonces sería, esa mirada es como decir, bueno, si ahora fracasamos, ya realmente no tenemos remedio. O como dijo Domingo Lovera, abogado constitucionalista que asesora al Frente Amplio, bueno, haríamos el hazme reír internacional. Esta mirada me parece que es como decir, bueno, esta es la manera chilena como se van construyendo los cambios y cada cosa le habrá agregado a la etapa siguiente elecciones,
sí,
movimiento, aprendizaje que ayudan a lo que estamos, en lo que estamos hoy, ¿no?
Sí, mira, buen ejemplo hacer una comparación hoy día con el proceso de la expresidenta, que son 8 años más o menos de diferencia y cuestiones muy distintas entre sí. En esa época no había un acuerdo mínimo en cambiar la Constitución. Cuando nosotros pudimos convocar al Consejo Ciudadano Observador, no sé si la gente se recordará, fue muy difícil que personas de derecha aceptaran estar. Y hubo que hacer una vuelta larga para que algunos de ellos quisieran.
Hernán
Larraín, Gastón Gómez,
abogado constitucionalista.
Lucas Sierra desde el CEP.
Sí.
Pero, ¿por qué? Porque la tesis política en ese momento de los partidos de derecha, salvo Evópolis, que estaban haciendo y nace con la idea de cambiar la Constitución. Alguna vez lo recordó el exministro Díaz, que es interesante porque cuando la propuesta de la presidenta era un camino hacia una nueva Constitución. Y dijeron, no, ojo, no hablemos de nueva, hablemos de cambio, pero porque no sabemos si va a haber una nueva constitución. Entonces, eso define lo que era la política en ese momento.
Sí. Bueno, y recordemos la frase del entonces senador Escalona, diciendo que un proyecto de una nueva constitución era fumar opio.
Sí. Entonces, por un lado, yo he repetido muchas veces, pero creo que siempre me autocito porque me parece que me permite explicar que es que los cambios constitucionales requieren acuerdos políticos amplios. Entonces, si nosotros miramos el 2015, 2016, el acuerdo político era muy escaso. Muy escaso, no alcanzaba a atravesar a la derecha propiamente. Tal, Evópolis no tenía parlamentario, estaba recién formándose. Bueno, si lo miramos hoy día, proceso constituyente fallido entre medio con convención y todo, tenemos que hay un acuerdo político amplio de querer cambiar la constitución política. Cuestión que es lo más relevante a mi juicio respecto de la idea de cuándo los países cambian las constituciones.
Y eso es muy nítido en el acuerdo por Chile, que de hecho ayer ya fue aprobado en la Cámara y por lo tanto ya será ley, ¿no?
Y incluso durante el trabajo de la convención, muchas veces algunos dijimos, ¿saben qué? Si la convención logra abrirse a la derecha moderada, aquí tenemos un acuerdo. Lo que pasa es que los dos tercios no lo alcanzaban, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese acuerdo político amplio no se logró. Pero si nosotros vamos hoy día mirando para atrás, decimos, ¿qué hemos avanzado en esta progresividad? Uno, en el abanico del acuerdo. Incluso la UDI, su senador y presidente Macaya, fue un gran defensor de la tesis del cambio constitucional.
Sí.
Cuestión que...
Con muchos costos, además, que le han significado.
Porque ahí hay un electorado que se disputa con republicanos, entonces muy complejo, ¿no? Como culturalmente hablando, respecto del mundo donde él viene. Y hoy día él es uno de los artífices del acuerdo político. Distinto es la expresidenta Jacqueline Van Rensselaer, que ella concurre al acuerdo,
pero
con mucha
reservas,
aprehensión,
sí,
¿cierto?
Sí.
Entonces, es un gran cambio respecto del acuerdo. Y dos, respecto a los contenidos, que no es menor. Porque una cosa es querer cambiar la Constitución y otra cosa es que al final tú quieras dar una vuelta para que sigas rigiendo los mismos ejes estructurales.
Claro, algo gato pardiano.
Sí. Entonces, el acuerdo hoy día algunos lo miran con cierto recelo, pero ojo, la línea de base, por decirlo de alguna manera, no es el texto rechazado, sino que es la Constitución vigente. ¿Por qué razón? Porque lo único que tenemos hoy día es la Constitución vigente.
Claro.
Por lo tanto,
hay que compararlo con eso.
Sí, porque lo otro, más allá de que uno pueda sacar algunas cuestiones de ahí que son relevantes, no es tu línea de comparación, porque al final los triunfadores fueron los que rechazaron el texto. Y si tú comparas, tú dices ya, vámonos a las bases, que es el punto de partida de la discusión constitucional. Tú tienes una definición de Chile de un Estado social, que en términos constitucionales, eso reflejó en Europa en el siglo XX un acuerdo político de derecha e izquierda para construir un tipo de Estado que se llama, en términos generales, Estado de bienestar, que concilia las libertades personales, las libertades económicas, con un rol relevante del Estado para un fin muy importante, que es corregir las desigualdades sociales.
Exactamente, establecer mínimos civilizatorios para todos, ¿no?
Tal cual. Incluso hay una jurisprudencia muy vasta en Alemania del mínimo existencial. Es decir, a partir de la idea de Estado social, tú no puedes convivir en sociedad si no hay un mínimo para cada persona. Bueno, eso es muy relevante. ¿Respecto de qué? De que nosotros hemos vivido en lo que se llama el Estado subsidiario. Y aquí hago una distinción, porque el Estado subsidiario clásico chileno en que el Estado tiene un rol muy residual, en que las libertades económicas son preeminentes y todo se tiene que ordenar con base a eso. Hay algunos sectores de derecha más social cristiana que
Pablo Ortúzar, por ejemplo, ¿no?
Pablo y el IES reinterpretan la idea de Estado social más bien ligada a esta idea de solidaridad más propia de una idea subsidiaria de la Iglesia Católica, cosa que se encuentra con la idea de Estado de bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros partimos de la base en que hay una línea en el primer punto de las 12 bases, que Chile es un Estado social, la política pública futura de un próximo legislador, si hay nueva constitución, va a tener que girar sobre esa idea de cómo corregir las desigualdades a través de un rol preferente del Estado, de incorporar a los privados si es necesario, pero como colaboradores de una idea de corrección de esta desigualdad, que es muy diferente. Dos, cuando uno tiene en las bases que Chile es un Estado unitario, okay, descentralizado, tú estás dando una señal política, que es que vas a la descentralización. Claro. Lo que pasa es que no va a ser a lo mejor la idea hiperregionalizada que estaba en la propuesta de
texto, o un Big Bang. Así,
o un Big Bang. Claro. No, tú dices, vamos a seguir siendo un Estado único en que va a haber un centro de poder, pero las decisiones políticas se tienen que, cuando hablo de descentralizar, no técnicamente se refiere a distribuir el poder, políticamente, administrativamente, financieramente. Entonces las regiones van a tener que poder tensionar al Estado central para que las políticas públicas se puedan adecuar a la realidad. Y ahí el legislador tiene un abanico de posibilidades de una nueva ley de gobierno regional. Vamos a los pueblos. Hoy día no hay ninguna norma en la Constitución, ni una coma, nada, que reconozca en algo a los pueblos indígenas. Claro, pasamos a la plurinacionalidad, que es el modelo más avanzado, por decirlo así, en términos de reconocimiento. Pero que las bases digan que Chile va a tener que reconocer a los pueblos
es un avance muy grande respecto a lo que hay, claro.
Entonces, ese tipo de acuerdo es lo que nosotros, en esta historia que yo trato de construir en la columna, da cuenta de cuánto hemos avanzado. Lo que pasa es que a través de un modelo que de una forma de hacer política, que es muy chilena en el sentido de que se va avanzando a medida que los actores políticos se van convenciendo de que la necesidad de cambio es necesaria. Claro. Ahora bien,
y que también son por etapas. O sea, me parece muy interesante también este ensayo, Tomás, porque vas diciendo también cómo cada etapa contribuye a la siguiente, y que a veces lo que se ve como un fracaso, en realidad, bueno, está sentando la base para lo que viene, ¿no?
Pasó con la expresidenta Bachelet. Imagínate que hay dos cosas muy relevantes, creo yo. Una, que ella toma la decisión de que un órgano distinto al Congreso redacte un texto. Y dos, que hayan contenidos constitucionales que discutir. Hasta ese momento, 2013, solo se discutía el mecanismo, si era Asamblea Constituyente, si era el Congreso, que el opio, claro. Que el ex senador Escalona lo decía respecto de la Asamblea Constituyente. Sí. Pero a partir de ese momento, 2016, 2017, cuando la presidenta ingresa el borrador, que, como tú dices, ha tenido mejor adolescencia que infancia, ya hay una discusión sobre contenido.
Sí.
Y hay una discusión sobre contenidos necesarios. ¿Qué es la nueva constitución? Entonces hoy día estamos en una fase, no sabemos ni tú ni yo si va a terminar siendo aprobada, y sigo en eso, Domingo tiene razón, es decir, sería malo me reír, pero a lo mejor es ya la etapa fase final, claro. Porque ya la convención podía haber sido la fase final.
Y sin embargo aquí estamos, ¿no? Y después de 100 días hubo acuerdo y finalmente fue aprobado en el Congreso, que eso también se discutió en su minuto, como bueno, este acuerdo que en el fondo a nadie dejó muy contento, pero que nadie se paró de la mesa, salvo republicanos y PDG que nunca estuvieron, que no están por una nueva constitución, sobre todo republicanos, PDG quería un plebiscito de entrada, están todos ahí y se decía, bueno, veremos qué pasará, sobre todo en la Cámara, no en el Senado, iban a estar los votos porque los senadores han estado liderando esto, pero qué va a pasar en la Cámara, y finalmente ayer eso fue aprobado de una manera bastante, pacífica para lo que ha sido este proceso. Tomás, estamos en Reconstitución en Duna conversando con el abogado constitucionalista Tomás Jordán. Tú que participaste en el proceso, en estos cinco momentos participaban bastante, yo diría casi los más importantes. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué lecciones? Y me imagino que esto tú le has dado mucha reflexión, porque además participaste en el proceso anterior, el proceso, del plebiscito del 4S, asesoraste, trataste de llegar a que se llegara a acuerdo, hubo mucho trabajo tras bambalina y dentro de bambalina, tratar de ayudar a que convergieran cierta cantidad de acuerdos cuando ya se veía que esto estaba en las encuestas mostrando que no estaba concitando mayoría y que parte de la centroizquierda se estaba bajando de este proyecto. Y votaste apruebo, participaste en la campaña, estableciste por qué, pero fue un rechazo, muy grande. ¿Qué se debe aprender tanto de la forma como se llevó adelante esa convención, que yo creo que tuvo un peso muy importante en el rechazo, la forma y en el texto? O sea, ¿qué debiéramos nosotros, a pesar de que, claro, ya el diseño es muy distinto, tan distinto que algunos dicen que es demasiado cuidado el proceso, que es más cuidado que hijo único, pero bueno, de cualquier manera es el acuerdo que se llegó y fue lo que fue posible y que nos tiene hoy día de cara a plazos bastante acotados para un nuevo proceso que celebraremos durante todo este año y que podrá terminar o no en una aprobación, pero que hasta ahora se están cumpliendo por lo menos los pasos establecidos.
A ver, yo creo que hay dos cuestiones que son esenciales. Una, que una constitución es un acuerdo político. Eso significa que para llegar a esos tres quintos hay que tener dos miradas. Una, ¿quiénes van a concurrir? En este caso, porque el quórum nuevo de tres quintos. Pero dos, si ese acuerdo va en armonía o en conciliación con lo que pasa fuera de esa discusión. Los órganos colegiados tienden, yo digo, como el síndrome del internado, que quedan encapsulados
y tienen enclaustrado.
Y quedan su propia dinámica. Y la sociedad va cambiando. Imagínate lo que pasó 2020 a 2021 en una misma ciudadanía. Es decir, aprobar el 80% y rechazar por 62%. Por lo tanto, la primera cuestión, hay que construir un acuerdo político y eso requiere no agregar solamente demandas, que eso es una crítica que le hacíamos a algunos a la convención, que es que no lo que te parece a ti y me parece a mí lo vamos sumando, sino ¿cuál estado social? Ok, ¿qué vamos a entender? Vamos.
Consistencia, ¿no?
Es decir, los procesos constituyentes tienen negociadores o articuladores, hombres o mujeres, que negocian, por decirlo así, la columna vertebral. Esta es la constitución que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te permite a ti, persona de derecha, gobernar? Me permite. ¿Permite a ti, persona izquierda, gobernar? Sí. Ok. Entonces, en este marco, vamos a cerrar el texto que nos permita a ambos avanzar con ciertas directrices claras. Que por eso yo citaba Estado Social, descentralización. ¿Ok? Por un lado. Pero que también pasó en la convención. No puedes desconectarte de lo que la ciudadanía está percibiendo. Entonces, hay aquí una necesidad, porque siempre los órganos colegiados tienden a enclaustrarse, es a mantener ese contacto, esas visiones. Si uno tuviera que decir, ¿cuál fue el aprendizaje del proceso de la expresidenta? Que los temas constitucionales que hoy día estamos visualizando, que son casi los mismos en cuanto a temas, aparecieron desde la ciudadanía, en el proceso participativo. Es decir, si nosotros tuviéramos que tener una mirada de 8 años, más o menos, diríamos, si lograr confluencia entre ciudadanía y sistema político nos va a permitir tener más claridad de lo que es la nueva constitución, para dónde va. Entonces, si tú tienes un órgano, el consejo, los expertos, encerrado en sí mismo, lo más seguro es que te puedas ir desconectando de lo que las personas quieren. Entonces, ahí tiene que producirse ese segundo elemento, que es la confluencia entre ciudadanía y órgano de representación, que también en la convención que le pasó, habían 7 mecanismos de participación y ninguno al final terminó incidiendo.
Claro, la iniciativa popular de Norma con más firmas, que era la de Con mi plata no,
claro,
no, pasa, no se incluyó, por
ejemplo. No se incluyó, pero también hay un punto, porque esto es una cuestión más técnica que voy a decir. La iniciativa popular de Norma es una forma de participación de primer grado, por decirlo de alguna manera, porque tú pones un like a algo que alguien escribió. Una forma profunda de participación es cuando tú logras que las personas deliberen, conversen un texto y lleguen a una conclusión, ¿no? Y con esa visión puede nutrir la discusión política con mayor exactitud, porque tú tienes más claridad de que lo que las personas perciben que es lo que ese tema en particular. Entonces, si tú quieres tener una discusión más profunda, aunque sea acotada en el tiempo, tú deberías generar mecanismos, este mandato que se le da a la Chile y la Católica de coordinar,
claro,
mecanismos que permitan deliberación.
Exacto, deliberación, no solo expresión de ideas, claro.
Porque si yo tengo una buena campaña pública, obviamente que voy a lograr muchas, claro, firmas.
Pero en este caso el punto era un tema, digamos, que sí, después sale en la encuesta, que es que la gente quiere que mejoren las pensiones, que haya pensiones, sí, dignas, pero después de lo que parece que producto de lo que pasó con los retiros,
sí,
no con la plata de cada cual, ¿no?
Sí.
Eso sería como lo que muestran las encuestas hoy día que las personas sienten respecto de sus fondos de pensiones en la AFP.
Sí, lo que pasa es que aquí nos metemos
en otra cosa, no sabemos.
Sí, que es constitucional y
que es política pública.
Claro. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía, uno dice, es incidente, no vinculante en la participación. Y es una diferencia sustancial, porque la decisión política de cuál es la mejor manera de ordenar ese tema, lo tienen que hacer los políticos y las políticas.
Claro. Entonces, bajarlo a política pública concreta.
Bajarlo a política pública, y la decisión la tiene que tomar el órgano de representación. Uh-huh. Si no, estaríamos plebiscitando todas las decisiones y la representación se debilitaría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es que las personas digan, ¿sabe qué? Yo quiero todo que sea mío. Ok, la pregunta que se tiene que hacer el diseñador de política pública es, ¿cuál es la mejor fórmula tomando eso, en parte, en fondo, teniéndolo a la vista, para que haya un sistema de pensiones adecuado, correcto?
Lógico, y que, claro, garantice que las personas tengan una pensión.
Entonces,
digna.
A lo mejor, como ocurre en los sistemas comparados de pensiones, el sistema mixto es más adecuado, claro, para eso.
¿Qué es lo que de hecho las personas reflejan en, claro, las encuestas? Entonces, que quieren ni que siga siendo totalmente privado, pero tampoco que sea estatal, sino mixto.
Claro. Entonces, con eso traslado a la Constitución, los que discutan y los que tomen decisiones constitucionales tienen que lograr que la ciudadanía incida. Pero la fórmula constitucional tiene que permitir también que esas decisiones de política pública se puedan tomar.
Claro, y muy interesante. Eso es un punto de diseño clave para las dos universidades que van a trabajar eso, ¿no?
Totalmente. Sí. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Una, que haya deliberación, ojalá, que acompañe el proceso, sobre todo el Consejo Constitucional. Y dos, que esa incidencia sí permita tener un diseño constitucional que en el futuro el legislador y la política pública puedan tomar, sí, camino constitucional.
Bueno, y respecto al proceso que estamos ahora, tú también establecías dos tiempos. Un tiempo que fue las bases, la negociación, los acuerdos, en fin. Bueno, y la fase que va a partir cuando sea electo el, sí, Consejo, que va a tener que trabajar con una comisión experta y con árbitros designados por el Congreso, ¿no? Y ahí vamos a tener este diseño que no es muy usual, o entiendo que no es único,
sí,
y veremos cómo interactúa. Yo creo que hay una lección que se entendió, era que quienes sean electos, y quienes sean electos por el Congreso, pero quienes sean electos también por la ciudadanía, todas las personas elegidas para estas tres funciones o tres órganos, tendrán que tener a la vista primero que en la forma tienen que conducirse adecuadamente, porque un punto que fue muy mal evaluado en la convención fue justamente las estridencias, los desplantes, las faltas de respeto a los símbolos republicanos, la falta de amistad cívica en el tratamiento, más todas las cosas como votar en la ducha, etcétera. Pero digo, más allá de eso, es como también tomarse en serio los emblemas republicanos, que de hecho pasó al final, en la ceremonia final de entrega, pero entraron la canción nacional varias veces y estaba lleno de banderas, pero ya el efecto anterior era. Y lo segundo, en no pretender que porque van a redactar algo eso va a ser aprobado, ¿no? O sea, supongo que esa lección ya estará aprendida, de que están siendo llamados a redactar algo, no, que tiene que ser sometido a votación y que se espera que esta vez además sea una votación sustantiva.
Sí, hay varias lecciones. Una, yo creo que tiene que ver con el tipo de proceso, la primera, que es tu primera reflexión, que es estos dos tiempos que yo cito en la columna, que al final también algunos lo veníamos diciendo en el proceso anterior, que requería dos tiempos, que luego de lo aprobado en la convención era el Congreso que tenía que afinar al final del día lo que iba a ser el texto, lo que se llamaba la prueba con reforma. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque se veía que había una desconexión entre lo que ocurría en la convención y lo que ocurre en el sistema político regular. Y eso también es una lección también comparada y que nos ocurrió a nosotros, que cuando tú estás desconectado de la política regular,
claro,
la política regular te tiende a rechazar.
Exacto, y que además tenías una representación muy diferente en términos de los partidos que tenían más miembros, etcétera. O sea, sí, era como incluso era lo contrario.
Sí. Dos, que hay una cuestión que yo creo que fue un error de lectura más profundo, que es cultural, que tiene que ver con el respeto que las personas le muestran a la institucionalidad republicana. Yo creo que eso es, no lo teníamos claro hasta que nos ocurrió lo contrario, que tiene que ver con el himno, con la orquesta juvenil al comienzo, con la vestimenta, con aquí, incluso podemos mirar hoy día en el gobierno que los ministros y ministras más tradicionales, por decirlo así, son altamente evaluados.
Sí, son los mejor evaluados, de hecho.
Entonces
sí,
hay una cuestión del rito republicano, que es de cultura política, que es que uno no tiene que... No, que son tradiciones que responden a lo que somos como país, propiamente tal. Y eso no quiere decir que tú no puedas ser innovador en muchas políticas, claro, públicas, que puedas
ser
progresista.
Pero que hay una cosa cultural fuerte,
sí,
¿no?
Sí, hay una cosa cultural fuerte. Entonces, la sumatoria de esas dos cuestiones llevan a que tanto la Comisión Experta como el Consejo tengan claro que están construyendo una constitución que para las personas también tiene que hacer sentido en la política pública futura. Voy a fijar. Una cosa es que alguien pueda creer que el Estado tiene que tener un rol súper relevante, o ser hiperestatista. Y otro grupo puede decir, saben que a mí me interesa que todo sea privado. Pero eso no nos va a permitir construir una política pública que permita la flexibilidad necesaria para resolver problemas de las personas. Entonces, la discusión constituyente, más allá, y eso tiene que ver con lo que se llama un acuerdo político, que es articular intereses. Es decir, los consejeros constitucionales van a tener que articular intereses para solucionar problemas públicos del texto constitucional, pero también del futuro. Y esa es la gran salir, por decirlo así, de uno mismo, te hace el mejor negociador. Tener claro qué principios te sostienen, pero también para poder llegar a acuerdos tienes que comprender que no todo lo que tú crees va a estar en el texto constitucional. Y eso nos da cuenta, y con esto cierro, que siempre los constitucionalistas decimos, o algunos decimos, la constitución tiene que habilitar el juego democrático, claro, tiene que permitir que la democracia funcione. Fijemos las reglas básicas de la constitución, pero que el juego democrático vaya. Si hay un gobierno de derecha, puede ir la política pública más hacia allá. Si hay un gobierno centro-izquierda-izquierda, que la política pública puede ir hacia allá. Pero eso tiene que haber claridad en los consejeros constitucionales para que la disputa del día a día no se tome la disputa de la Constitución.
Exactamente. ¿Y cómo van a interactuar los distintos grupos? Árbitros, comisión experta y también y quienes sean electos en el Consejo. Se nos acaba el tiempo, Tomás, pero tú tienes, ¿cuánta fe le tienes a este nuevo proceso? Un hombre de fe, porque ya estuviste Bachelet, estuviste ahora en el segundo. ¿Cuánta posibilidad de éxito crees tú que tiene? Te lo pregunto porque Cristian Valdivieso, de Criteria, que estuvo la semana pasada acá, decía, la gente no se ve tan entusiasmada. Por otro lado, hay otras personas que dicen, mira, el hecho que no desate tanta pasión, esto quizás es bueno, porque la manera chilena de hacer las cosas es más, como dices tú aquí muy bien en tu ensayo, edificar lentamente acuerdos para permitir los cambios sociales, y eso no es un derroche de pasiones.
Sí, yo me quedo con ese último punto en el sentido de que alguna vez un profesor de ciencia política dijo, las democracias son fomes, pero producen cambios muy profundos en las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Como estamos cambiando la constitución bajo el sostén democrático, en el sostén, lo más seguro es que capaz que esta sea una fórmula definitiva, y por eso tengo una alta fe de que puede ocurrir, siempre y cuando los que estén adentro, hombres y mujeres, no crean que la Constitución es un programa particular. Si no, vuelvo al punto, si creemos que hay reglas básicas compartidas, por muy difícil que sea llegar, esto no es teórico, esto es muy práctico, es decir, cómo vamos a diseñarlo de manera tal que nos deje medianamente conforme a todo, esa es la mejor fórmula. Entonces, yo creo que las cosas están dadas para que eso ocurra, porque la lección sobre lo que ocurrió en los últimos años es más que un movimiento telúrico muy profundo. Entonces, la pregunta es bien de dilema. ¿Queremos una nueva constitución o nos vamos a quedar con la que hay? Y eso es lo que tienen que contestar los consejeros constitucionales. Y yo creo que la respuesta tiene que ser sí. Entonces, eso lleva a tener más fe que una mirada negativa sobre el proceso.
Muy bien, y ya sabremos pronto cuáles son los nombres que el Congreso va a designar para que sean expertos y para que sean árbitros y árbitras, supongo, sí, porque todo es paritario, que sí. Eso también es importante recalcar, que este proceso en realidad se cumplió la palabra de quienes votaron rechazo y que decían que era por una nueva constitución y que iba a haber un nuevo proceso y que además iba a ser paritario, así que eso se cumplió. Sí. También es muy importante que todo el sistema político haya estado a la altura de su promesa, ¿no? Y veremos luego también ya muy pronto quiénes serán las y los candidatos a consejeros y veremos el perfil entonces que los distintos partidos y coaliciones están poniendo para ese grupo que tendrá esta responsabilidad de, en este quinto momento constitucional, como dice Tomás Jordán, sacar adelante la tarea. Muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti.
Y ustedes, como siempre, muchas gracias por sintonía. Recordemos, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.